Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este.
Padre, yo pido que tú nos hables, que tú nos retes, que tú marques aún más profundo el camino que tenemos que seguir en nuestro caminar contigo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hoy voy a continuar con la tercera parte de la serie, Anclado. Anclado. Hemos estado hablando de Hebreos capítulo 2 y hablamos la primera semana acerca de deslizarnos, de cómo nos deslizamos y cómo eso nos aleja de Dios. Veíamos cómo Dios, Jesús, cuando habló, dio una parábola de la semilla que cae en tierra dura con piedras, que crece y florece rápido, pero no tiene raíces profundas, y por eso cuando vienen los problemas se seca. Hablábamos de echar raíces profundas en el Señor. Hablábamos de quitar todo aquello que nos hace deslizarnos lejos de Él, aunque pareciera imperceptible. La semana pasada hablábamos del versículo 3 del capítulo 2 de Hebreos, donde dice esta grandiosa salvación. ¡Qué frase tan increíble! Yo creo que la semana pasada pudimos abrir nuestros ojos espirituales a reconocer que realmente tenemos una grandiosa salvación en Jesús. Y hablábamos de cómo debemos de cuidarla. Y hoy yo te quiero hablar de algo que creo que es bien importante como pastor compartírtelo. La serie se llama Anclado. Habla de un ancla. ¿Qué es un ancla? Yo busqué una definición de ancla. Y ancla, dice aquí, es un elemento muy pesado. Algo más pesado que lo que quieres anclar. Que se fija a una cadena y se arroja al agua desde una embarcación para que se entierre en el fondo y así el barco, ¿qué cosa? No se mueva. ¿Qué quiere decir? Que si hay corrientes, el barco se va a tambalear, pero no se va a mover. El barco puede mojarse porque llegan grandes olas a donde él está, pero como está anclado, no se va a mover. Dice, el ancla de este modo permite que la nave permanezca quieta más allá de las corrientes. ¿Qué definición? Yo me puse a pensar, bueno, este es en términos de barcos. Pero si fuéramos a hablar de la creación de Dios, ¿qué relación hay de un ancla con algo de la naturaleza, con algo de la creación de Dios? Y la palabra de Dios me llevó a unos versículos donde habla de las raíces de los árboles como esas anclas que Dios creó para que cuando vengan las corrientes, los vientos fuertes, el árbol permanezca firme. Al igual que el ancla en un barco, las raíces permiten que el árbol permanezca quieto en medio del viento, en medio de situaciones. No sé si han visto, pero cuando hay huracanes en las costas en México y en otros lugares, cuando llegan los fuertes vientos, las palmeras casi se acuestan. Pero tienen raíces tan fuertes que después de que pasa, vuelven a quedar de pie. Preciosa creación de Dios. Yo hoy te quiero contar una historia con unas raíces que yo tuve. Hace muchos años a mi esposa le encargaron, como parte de la decoración de una plataforma, te estoy hablando hace más de 25 años, unos 22 años. Le encargaron hacer un árbol en una orilla. Hacer un árbol y ponerle ramas y lo verde y hacer un árbol. Y ella es bien creativa y ella ideó la manera en cómo iba a hacer este árbol para una obra teatral. Y me dijo, necesito un árbol de verdad para de ahí construir lo demás. Entonces yo me di a la tarea de conseguir un árbol. Y una persona me dijo, yo quiero quitar un árbol de mi casa. De hecho, tengo más de un año queriendo arrancar ese árbol y nadie ha podido arrancarlo. Y yo dije, pues porque no me había hablado a mí. Entonces ahí voy yo, me llevo un grupo de muchachos con palas, con picos y empezamos a hacer un hoyo. Y las raíces no dejaban de salir. Y decíamos, ¿qué pasó? Y lo movíamos y no se movía nada, tratábamos de moverlo. Después dije, ok, este no me va a ganar. Y trajimos un auto. Trajimos una troca con unas cadenas que nos prestaron, amarramos el árbol y ahí va, pues casi se cae la defensa de la troca y el árbol no salió. Tuvimos que llegar al grado donde mejor lo cortamos y dejamos las raíces ahí, porque estaban tan fuertes, estaban tan profundas, era un árbol tan sano, tan arraigado a la tierra, que nada lo podía arrancar. Hace 3 años me cambié de casa y en la entrada de la casa pusieron un árbol, era un pino como de este tamaño, era un pino adolescente. Entonces yo lo quería arrancar y fui con el jardinero que trabaja ahí en el fraccionamiento y le dije, oiga, es que necesito arrancar ese pinito adolescente, no sé si usted lo puede trasplantar al parque o algún otro lugar. Y me dijo lo siguiente el jardinero, ¿para qué? Ese árbol no sirve, me dijo. Y yo me le quedé viendo, yo lo veía relativamente verde, mediano, y me dijo, no sirve porque tiene años plantado ahí donde está y no ha crecido. No ha crecido porque nunca echó raíces. Y cuando me dice eso, agarra el árbol de la parte de en medio, lo sostiene y le da una patada. Y el árbol sale completo y lo levanta él con su mano. Y me dice, este árbol murió sin haberse dado cuenta que estaba muerto. ¿Por qué? Porque nunca dejó de ser un árbol adolescente que nunca echó raíces. La Biblia nos habla de la importancia de estar plantados, de estar anclados, de echar raíces, de tomar nutrientes, porque las raíces lo que hacen es que se extienden y la lluvia que cae del cielo, todo el tesoro que hay en nuestra tierra, en minerales, las raíces se extienden y van alimentando al árbol de esa agua, de esos minerales, de todo aquello que hay en la creación de Dios. Salmo 92:12 dice, como palmeras, ahorita hablaba de palmeras, como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y seguirán verdes. El salmista comienza dándonos la clave para vidas, para tener una vida que florece, una vida que da fruto, una vida que tiene propósito, una vida plena, una vida que avanza, una vida que crece. Y nos dice, plantados en la casa del Señor, florecerán a sus atrios. Dice, siempre estarán vigorosos y seguirán verdes. Yo no sé tú, pero yo quiero ser un árbol de esos. Alguien que aún en mi vejez dé fruto. Alguien que siempre esté vigoroso, siempre esté fuerte y siempre siga verde. Tiene tanto que nos quiere comunicar Dios con esto, que quisiera empezar hablándote de dos clases de cristianos que pasean por las iglesias y que tienes que entender y analizar tu vida si quizá tú pudieras ser alguno de estos dos cristianos. Porque la tristeza de ser parte de alguno de estos dos que te voy a describir es que no han decidido plantarse en la casa del Señor. Por lo tanto, no tienen raíces. Y por eso muchas veces cuando llegan los problemas son derribados. La primer clase de cristianos son los cristianos, yo le puse los cristianos gitanos espirituales. Los gitanos espirituales. Un gitano es conocido por ser nómada. No tiene un lugar que puede llamar casa. Andan de ciudad en ciudad, buscando lo mejor del momento, vivir el momento. Son de todas las iglesias, pero de ninguna. Escuchan a todos los predicadores y le admiran distintas cosas, pero a nadie es su pastor. Son gitanos espirituales. Voy a la iglesia los domingos, voy a esta iglesia los domingos porque me gusta, pero la siguiente puedo ir a otra. Y entre semana escucho a este predicador. No que esté mal escuchar a predicadores distintos. Creo que está bien el alimentarte y escuchar predicaciones que te van a bendecir. Pero cuando no estás sembrado en una casa, cuando no tienes un pastor, una iglesia, que puedes decir, esta es mi iglesia, yo soy parte de la iglesia, terminamos yendo un día a una iglesia, yendo a otra. Los miércoles voy a este estudio de esta iglesia porque me gusta, porque me encanta cómo enseñan de esta manera la Biblia. A mis hijos los llevo a los eventos de este lugar porque ahí me encanta. Y entonces nunca eres parte de una iglesia, sino que eres parte, un pedacito de ti está en cada lugar. He conocido a tantas gentes que le he llamado a aquellos que persiguen el avivamiento. Personas que van a un lugar y sienten bonito y dicen, ay, ahora me voy a venir aquí porque sentí tan bonito. Pero después de unos meses van a otro lugar y también sienten bonito y corren al otro lugar. Perseguidores de avivamientos. Acá está el avivamiento, corren todos para allá. Ahora está acá y corremos para allá. Fallamos al entender que muchas veces el avivamiento está ocurriendo bajo nuestras narices cuando estamos plantados en casa. Porque la Biblia lo dice, plantado en la casa de Dios vas a florecer. En otras palabras, estar anclado, estar plantado, es decidir echar raíces en un lugar. Es decidir sembrarte. Fíjate lo que dijo Jesús y lo hablábamos en nuestra primera sesión de esta serie, Plantados. Lucas 8:13. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos crecen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Hay un crecimiento, pero no tienen raíz. Jesús dijo, los que no están plantados en una iglesia van a crecer, pero poco, pero van a llegar el problema y van a marchitarse. Cuando llega la prueba, cuando llegan las situaciones difíciles, huyen, se apartan. Porque sabes, si hay algo seguro, y yo creo que hemos sido testigos. Tenemos casi 16 meses en una pandemia. Y las personas que he visto que han superado esta pandemia de una manera, no quiere decir perfecta, yo sé que todos hemos tenido situaciones, pero son aquellos que aún en línea han estado plantados en una casa. Los que han estado siendo, echando raíces en una casa. Porque la prueba va a llegar. Va a llegar de mil maneras. Va a llegar la prueba con tus hijos, aunque ahorita estén pequeños. Va a llegar la prueba en alguna manera en nuestro matrimonio si estás casado. Va a llegar la prueba en nuestra economía si no es que ya llegó. Va a llegar la prueba en tantas áreas en nuestras emociones con la tristeza. Va a llegar la prueba. Qué importante es que realmente estés echando raíces en un lugar. Y esto lo digo para gente que a veces, que quizá aquí puede haber gente que nos está visitando, pero tú tienes otra iglesia. Decide plantarte en la iglesia donde Dios te puso. Decide echar raíces. Echar raíces es realmente ser parte. Es decir, esta es mi casa, ese es mi pastor. Decide estar plantado. Porque sabes, van a venir en tu contra pruebas como malas experiencias. Van a venir situaciones que van a crear temor en tu corazón. Van a llegar momentos donde no vas a entender a Dios y te vas a enojar con Dios. Y vas a decir, ¿por qué Dios? Va a llegar la prueba. Va a llegar la prueba de no querer perdonar a alguien que te lastimó. Van a llegar situaciones difíciles en tu contra. Por eso yo creo que hoy Dios nos está llamando a quitar toda roca de nuestra tierra, que es nuestra alma. Todo aquello que no nos impide echar raíces. Quizá estás lastimado, quizá viviste situaciones difíciles, aún aquí en Amor y Verdad. Tú que eres miembro de Amor y Verdad, ahora te quiero hablar a ti. Quizá viviste situaciones difíciles que te lastimaron. Quizá viviste situaciones que te han herido, porque es una iglesia y así va a pasar. Yo hoy te quiero decir, decide sembrarte. Decide echar raíces, decide quitarlo. Deja de ser un gitano espiritual. Y aún peor que un gitano espiritual, o más difícil de tratar, es un vagabundo. Porque también hay cristianos que son vagabundos, personas que no tienen casa. Un vagabundo no tiene una casa, no tiene una residencia, no tiene una dirección fija. Hoy puede dormir en una calle, mañana en otra. Tristemente, en las iglesias también hay vagabundos espirituales. Que no tienen una casa permanente, que van de un lado al otro sin destino. Que viven así a causa de las heridas que recibieron. A causa del dolor, a causa de la tristeza. Entonces, lo que se convierten son personas, cristianos, que huyen del compromiso. Que huyen del compromiso totalmente, que no quieren saber nada de ser parte. Que no van ni a una iglesia ni a otra, simplemente dejan de ir a la iglesia y visitan de vez en cuando una casa. Vagabundos espirituales. Te voy a decir varias cosas que quizá te van a doler a algunos de ustedes, porque me dolieron a mí. Pero sabes, asistir a la iglesia no quiere decir que estás plantado. Venir a Amor y Verdad cada domingo no quiere decir que estás echando raíces. Es más, aún servir esporádicamente en la iglesia no quiere decir que estás plantado. Tenemos, y el pajarito está de acuerdo, tenemos que echar raíces. La clave, cuando yo sé que alguien está plantado en un lugar, es que comienza a florecer. ¿Hace cuánto que no te sientes que estás floreciendo? Y tendemos a echarle culpa, es la iglesia que no me está proveyendo lo que necesito. Y yo te preguntaría, ¿no será que has guardado algo de rencor contra tu hermano, contra tu hermana, contra alguien, contra algún ministerio, porque plantados en la casa del Señor vamos a florecer. Hebreos 10:25, versículo famoso, dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. El autor de Hebreos nos dice: no dejes de ir a la iglesia, no dejes de congregarte. En otras palabras, si lo traducimos, lo que dijo el autor de Hebreos es: no faltes los domingos, no faltes, porque qué fácil es faltar un domingo. Qué fácil es un domingo decir: hoy no tengo ganas de ir. Y te digo una clave para que puedas empezar a hacer un examen personal de tu vida. ¿Cómo saber si estoy plantado, si estoy echando raíces o no? Yo quiero que pongas el ejemplo de tu empleo, de tu trabajo. ¿Qué se te hace más fácil? ¿Faltar un día a tu trabajo o faltar un domingo a la iglesia? Mañana lunes, te levantas y dices: estoy muy cansado, no voy a ir. No voy. No, hoy me quiero quedar en la cama. ¿Verdad que no es tan fácil por las consecuencias que va a traer? Pero qué fácil es un domingo en la mañana decir: ay, no voy a la iglesia, estoy muy cansado, me desvelé anoche. ¿Qué es más fácil para ti decir? ¿Falto al trabajo? O es más, no nos vayamos tan allá. ¿A qué llegas tarde, al trabajo o a la iglesia? Porque para el trabajo, con que no nos quiten el bono de puntualidad. Hermosas mujeres que están aquí, que trabajan. Yo he visto a las 6 de la mañana mujeres pintándose, manejando y hablando por teléfono. Y creo que con la otra mano o con la rodilla van con el desayuno. Pero llegan a tiempo. ¿Cierto o falso? ¿Qué te es más fácil, llegar tarde al trabajo o llegar tarde a la iglesia? Porque eso habla de nuestro valor que le damos a las cosas. Y tú puedes decir: qué exagerado, eso es fanatismo. No, habla de estar plantado en una casa. Habla de valorar la vida de otros, porque fíjate lo que dice: animémonos los unos a los otros. Estar plantado no nada más es venir. Por eso te decía, venir los domingos no quiere decir que estás echando raíces. Nada reemplaza tu iglesia. Nada reemplaza congregarte, ni mensajes en YouTube, ni algún congreso, ni ningún concierto. Nada se compara a lo que tuvimos esta mañana. Esta mañana yo llegué con un corazón cargado por distintas situaciones, igual que muchos de ustedes. Pero mientras cantaba con una, veía cómo cantaban con una convicción, y veía verte a ti cantar: soy un hijo de Dios. Ah, eso. Dale un aplauso al Señor. Venir y cantar y verte cantar con pasión y levantar las manos y decir: sí, soy un hijo de Dios. Ustedes ministraron mi corazón. Y yo pude estar animado para pararme hoy y poderte predicar. Eso es lo que hace la iglesia. El estar juntos. Nada se compara a convivir en la iglesia. Dice, porque ahí es donde se van a animar unos a otros. ¿Sabes? Venir a la iglesia no es simplemente venir y luego irte por esa puerta. Dice ahí Hebreos, dice: no dejen de congregarse, porque en la convivencia Es donde se van a animar, donde van a agarrar a Daniel, donde van a agarrar a cada uno de ustedes y los van a animar para seguir adelante. No permitamos que esto de la pandemia nos robe el animarnos los unos a los otros. Es nuestra responsabilidad, Hebreos lo dice, animarnos los unos a los otros. ¿Qué es esto? Que si ves a alguien que dejó de venir, vas y lo visitas. Vas y le dices, hey, te he extrañado. Necesito verte cantando a mi lado, me animas cada vez. Vamos, ¿quieres que vaya por ti? Yo te reservo el lugar, pero necesito verte. Es nuestro papel, no es venir por venir, echar raíces, es tomar la responsabilidad. Yo estoy aquí para animar a mi hermano. Es tiempo de dejar de asistir a la iglesia y comenzar a ser la iglesia. Necesitamos ser la iglesia, tú y yo, necesitamos animarnos, necesitas tener comunicación. Estamos empezando a romper otra vez esas barreras. Este jueves tenemos noche de hombres. Yo te animo, hombre, que no faltes. No te vas a arrepentir. Invita a alguien que no ha venido en mucho tiempo. Que venga. Convivamos. Fíjate lo que dice Job 14:7. Porque el estar plantado no nada más trae bendición cuando todo va bien. Fíjate lo que dice, el árbol cortado, al árbol cortado le quedan raíces y vuelve a retoñar y no le faltan renuevos. Aquí en la salida donde dice amor y verdad por fuera hay un árbol, bueno había un árbol. Cuando hicimos la ampliación del lobby, ese árbol quedó como metido ahí en un lado. Lo cortamos, Carlos le echó, ya ven cómo es, le echó cosas para que se muriera el árbol. Yo le decía a Carlos, no lo hagas, pero Carlos aferrado. Y durante la pandemia, llegó un día y del muñoncito que quedó, había unas ramotas saliendo. Ese árbol lo cortamos, sufrió. Ese árbol sufrió pérdida, pero sus raíces son tan fuertes que si tú sales ahí lo vas a ver vivo. Porque cuando estás con raíces profundas, aún en tus peores momentos de dolor, vas a volver a dar fruto. Eso es lo que está diciendo, vuelve a retoñar y no le van a hacer falta renuevos, no le va a hacer falta fruto. Puede ser que tu matrimonio está quebrantado, puede ser que tu relación con tus hijos está mal, puede ser que tu negocio quebró, puede ser que tú emocionalmente te sientes destruido, puede ser que la enfermedad está llegando a tu vida o llegó y está de una manera tan sorpresiva queriéndote destruir como si te hubieran cortado. Pero si tienes raíces, vas a volver a retoñar. Vas a volver a tener renuevos. Y esa es la esperanza del Hijo de Dios. Dale un aplauso al Señor. Por eso yo te quiero animar a que decidas plantarte, anclarte a la iglesia. A pesar de tu divorcio, vas a volver a florecer. A pesar de la quiebra, vas a volver a florecer. A pesar de que te abandonen todos tus amigos, vas a volver a florecer. A pesar de que no llegue el embarazo que tanto has deseado, vas a volver a florecer. A pesar de que hayas fracasado, vas a volver a florecer. A pesar de que te digan que vas a morir, vas a volver a florecer. Si hay raíces, hay esperanza, hay un futuro, hay vida. Yo hoy te quiero animar a que decidas echar raíces, plantarte. Estás plantado. Y yo me hacía esta pregunta: ¿cómo sé si estoy plantado? ¿Cómo sé? Y la respuesta es bien sencilla. La manera de saber si estás plantado en la iglesia es: si hoy dejas de asistir a la iglesia, ¿alguien lo va a notar? Vamos a decir, no hagas la prueba, Dejas de venir 2 semanas y todos van a preguntar: ¿dónde está? Hace 2 semanas que no los veo. Y no yo, porque yo sí me doy cuenta. Pero hay alguien que va a decir: falta Gabriel. ¿No ha visto a Gabriel? ¿No ha visto a Areli y sus hijas? ¿No he visto a Magda? ¿No he visto a Isaí y a Berenice? Si la respuesta es nadie se va a dar cuenta, quizá te está faltando plantarte en la vida de otros. Porque cuando el jardinero que trabaja ahí en el parque de la casa le hizo así, no quedó un hueco. Pero si yo hubiera intentado sacar el árbol con las raíces que nunca pude sacar, hubiera quedado un hueco tan grande que hubiera tenido que traer una camioneta con tierra para taparlo. Porque cuando un árbol echó raíces, deja huella. Yo hoy te quiero invitar a que te siembres. Hay un versículo, y con esto quiero terminar, que habla del amor y pasión por la casa de Dios, y lo escribió David. Un versículo donde él habla de cómo él amaba la iglesia, de cómo David amaba el templo de Dios, y lo encontramos en Salmo 84:1. Dice así: cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Y fíjate las siguientes palabras, dice: anhelo con el alma los atrios, la entrada del Señor. Dice: casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina hace ahí su nido para poner sus polluelos. Y dice: dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Y luego el versículo 10 dice: un solo día en tus atrios es mejor que 1,000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir una buena vida en la casa de los perversos. Prefiero un día estar allá afuera que vivir una vida lejos de ti. Me impresiona tanto estas palabras: anhelo con el alma, casi agonizo por estar en tu casa. Un solo día en sus atrios. ¿Cuántas veces hemos menospreciado el adorarle? ¿Cuántas veces hemos menospreciado el entrar juntos y levantar nuestras manos? ¿Cuántas veces hemos permitido que otras buenas cosas nos roben de estar aquí en lo mejor? David dijo: aunque sea en la puerta, pero yo quiero estar en el templo. Mi oración el día de hoy es que el Espíritu Santo abra tus ojos al valor que hay en ser parte de esta expresión de la iglesia que se llama Amor y Verdad. Que hoy puedas decidir sembrarte y verla como tuya, preocuparte por los que están a tu lado, por los que están sentados, por los que vienen y los que vienen a la segunda reunión. Sabes, yo hoy te puedo decir algo. Mi vida, mi esposa, mis hijos, el ministerio que tengo. El que hoy puedo pararme con un micrófono cuando era un joven tímido que no podía hablar en público. Todo se lo debo a la iglesia. Todo se lo debo a estar plantado en la iglesia. Al decir como David dijo, casi agonizo por estar ahí. Anhelo con mi alma estar en la iglesia. Él me ha hecho florecer a mí y a muchas personas que he conocido. Y te puede hacer florecer a ti. Hoy decide plantarte. Hoy decide plantarte. Quitar toda roca que no te permite plantarte. Mala experiencia del pasado, aquí o en otro lugar. Heridas de personas, divorcio, peleas, tragedias. Porque a veces la tragedia nos aleja de Dios. Y comenzamos aún hasta a dudar de la bondad de Dios. ¿Por qué permitiste esto? No sé. Lo que sé es que plantado en la casa del Señor, yo voy a florecer. Yo voy a florecer. Es tiempo de quitar todo aquello que te impide sembrarte, plantarte. ¿Qué no por un momento cierras tus ojos? La vida en comunidad nunca, en comunidad nunca es fácil. Porque cada uno de nosotros tenemos una tormenta interna que se enfrenta a las tormentas de otros y que en malos momentos puede causar problemas. Pero Dios creó a la iglesia como el medio en el cual vas a ser bendecido. Y en medio de los problemas vas a florecer. Yo hoy quiero orar por ti. No te voy a pedir que levantes tu mano, pero yo quiero que me permitas orar por ti. Que Dios quite y remueva todo aquello que te ha impedido sembrarte. Puede ser la comodidad, puede ser problemas, heridas. Y si Dios trae algo a memoria que te ha impedido, que ha sido causa que te impide sembrarte, plantarte en la casa de Dios. Yo quiero que mientras yo estoy orando, tú le digas, Señor, te lo entrego. Señor, te lo entrego, perdóname. No quiero que nada se interponga en que mi vida sea plantada en la casa de Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Una tormenta en cada corazón. Es lo que enfrentamos, Señor, cada vez que somos iglesia. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo en esta hora traigas una profunda convicción, Dios, a cada uno de tus hijos. Que si hay algo que les está impidiendo el ser plantados en esta casa, Señor, sea removido en el nombre de Jesús. Padre, que cada hombre, cada mujer, Señor, pueda experimentar lo que es ser animado por otros, ser levantado. Señor, que cada uno pueda florecer, Señor, y que podamos ser testigos, Señor, de cómo cada uno de los que están aquí pueden florecer, Señor. Espíritu Santo, no permitas que la enfermedad, las malas noticias, no permitas que los problemas entre nosotros, Señor, no permitas que el chisme, no permitas que las tragedias nos alejen de ti y de tu iglesia, Señor. Espíritu Santo, haz una obra profunda. Haz una obra profunda, Señor. Haz una obra profunda en cada uno de tus hijos, Señor, y que podamos crecer en ti, Señor.
A ningún otro piso tú mereces toda la gloria, oh Dios.
Ponte de pie un momento y sabes, vamos a terminar cantando esta canción. Y yo te voy a pedir que nada te impida levantar tus manos. Hoy perdona lo que tienes que perdonar. Pídele al Señor que se lleve mientras levantas tus manos todo aquello que te ha impedido levantar su nombre con libertad. Padre, tú eres el único, Señor. Padre, yo pido que todo dolor, toda tristeza, toda soledad, toda enfermedad sea levantada de los hombros de tus hijos, Señor. Trae libertad, Señor. Espíritu de Dios, trae libertad. Padre, una libertad para levantar nuestras manos a ti. Tú estás en el trono.
Es tu gloria, oh Dios.
Ahí en tus propias palabras, comienza a adorar al Señor. Comienza a declarar su grandeza. Comienza a decirle: yo te adoro, Señor. Porque aunque mi vida no es perfecta, tu amor siempre está presente. Tu misericordia me ha guiado. Solo a ti voy a darte gloria, Dios. Solo a ti.
No daré.
Yo te exalto, Señor.
A ningún otro no daremos gloria. A ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. No daremos gloria a ningún otro. No daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Tan alto, tan santo, tan puro y sublime, Jesús resplandece. Mucho más que eso.
Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.